Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. Un placer saludarte.
Bueno, antes de hacerle las preguntas que corresponden sobre el sentido de la llamada, todo un país se está preparando para liquidar el impuesto a la renta personal, viceministro.
Bueno, no sé si todo un país, Javier. Sí, hay que recordar que son 180 mil contribuyentes. Y bueno, en marzo vence el impuesto a la renta personal. Hay que recordar que el vencimiento de este año es separado, lo que es renta de capital por un lado y renta de trabajo por otro. Son dos formularios y bueno, estamos haciendo las capacitaciones, estamos respondiendo las consultas de contadores y de contribuyentes. Y bueno, esperemos que sea, de hecho, tiene un efecto un poco más recaudador el IRP a partir del 2020, que tienen que declarar este año.
180 mil. Este año se paga el 8%. ¿Cómo es eso, viceministro?
Lo que son rentas de trabajo es tasa progresiva. Eso significa, por ejemplo, que en tu caso, Javier, si vos tenés una renta neta de ponerle que sea 10 millones de guaraníes, vas a pagar 8%. Ahora, si tu renta neta por algún motivo sube, ¿verdad?, más de 50 millones de guaraníes, ya es que, por ejemplo, si ponerle que sea 80 y sobre 80 vos vas a pagar, si por el 50% vas a pagar 8 y por ese 30 millones vas a pagar 9%. Y así sucesivamente, mientras más alto sea la renta neta, se va a pagar 8, 9 y 10%. Por ejemplo, en algunos casos hay gente que tiene una renta neta de 200 millones de guaraníes. En ese caso, por 50 millones va a pagar 8, por 150 va a pagar 9 y por la diferencia va a pagar 10%. Bueno, entonces, la tasa más alta es para aquel que tiene mayor renta neta, o sea, que ganó muchísimo dinero, ¿verdad?, por la actividad que está realizando. Estamos hablando de ese tipo de renta, estamos hablando de los que tienen servicios personales, o sea, por ejemplo, honorarios, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si es que uno vende un inmueble o vende un vehículo, eso se liquida en otro formulario, que es rentas de capital, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y otro.
Ya.
Pero, por ejemplo, si vos vendiste un vehículo por mayor a 20 millones, ya sos contribuyente de IRP en renta de capital. Y 80 millones de guaraníes en rentas de servicios personales. Eso es lo que se diferencia uno a otro.
¿Y esa tabla la conocen los contadores, viceministro?
Sí, de hecho está en la ley eso, en la ley 6.380 está establecido esa tabla. Y bueno, tenemos nosotros, si alguno de los que está escuchando quiere conocer un poco más, puede entrar en la página web de tributación, puede seguirnos en Facebook, ahí va a ver las charlas que hicimos sobre cómo se liquida y todo lo relacionado a las normativas del impuesto a la renta personal.
Viceministro, ¿cuánto es lo que estiman se recaudará con la liquidación del IRP este año?
Bueno, eso estamos viendo, estamos haciendo el análisis, Javier, porque como se cambia, ¿verdad? Hay algunos contribuyentes que ya no pagan IRP, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos socios, dueños y accionistas de empresas, cuando retiraban utilidades, el 50% de eso tenían que pagar IRP. Pero con la nueva ley, eso ya no sucede, porque el que es socio, dueño y accionista de empresa ya no paga IRP y solo paga el IDU, que es el impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces ahí tenemos que hacer un cálculo bien fino para poder establecer. No quiero arriesgarme a dar un monto porque en realidad estamos en pleno análisis, porque en lo que se dejó de recaudar en IRP por socios, dueños y accionistas de empresas, ellos pagan el IDU. Entonces, mal podríamos nosotros ahora decir. Ahora sí vamos con la declaración, vamos a ver cuánto recaudamos, ¿verdad? Pero no quiero arriesgarme a dar un número que no sea el correcto.
Uh-huh. por ejemplo. A ver, ¿cómo nos fue con el IVA cerrando 2020? A propósito que no habíamos hablado todavía de esos datos este año, viceministro.
Bien, bastante bien. Se repuntó bastante los últimos meses del 2020. Estábamos teniendo repuntes importantes entre 18, 13, 15% por mes de superávit, siempre comparando con el 2019, ¿verdad? Hubo un repunte bastante bueno en el consumo en los últimos meses del año 2020 y al final terminamos nosotros con más o menos empatado en el punto de vista total de la recaudación, pero él iba con un 12, 13% de superávit, ¿verdad? Eso demuestra, bueno, que hay mayor consumo formal y por otro lado también tenemos mayor base tributaria, o sea, mayor cantidad de contribuyentes que se inscribieron por el IVA, ¿verdad? Entonces estaban aportando un poco más.
Uh-huh. Viceministro, el punto es el siguiente. Recuerdo que habían asumido que las recaudaciones impositivas iban a decaer, iban a caer considerablemente este año, y sabemos que las proyecciones también se hacen basadas en lo que ustedes estiman se va a recaudar. Primero en tributación, segundo por ingresos en aduanas. ¿Esos números, esos porcentajes que habían elaborado originalmente, se mantienen o sufrieron modificaciones a medida que pasaron los meses?
Se disminuyó, Javier, ¿verdad? Hay que recordar lo siguiente, ¿verdad? Cada año, tanto aduanas como tributación tiene una estimación de ingresos que supera lo que recaudó el año anterior, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nosotros en el 2020, si no había pandemia, nuestra estimación era tener un 8% más o un 10% más de lo que habíamos recaudado en 2019. Esa era la tendencia. Pero cuando llega la pandemia, nosotros por el contrario pensábamos que íbamos a tener un déficit de ese porcentaje también, 8, 10%, 15%, ¿verdad? De hecho, nosotros empezamos con un 24% negativo cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, después con las medidas hay que recordar que teníamos un doble desafío este 2020, porque por un lado teníamos la implementación de la reforma tributaria después de 27 años, y por otro lado teníamos que establecer medidas de flexibilización y sobre todo facilidades de pago a los contribuyentes por la pandemia. Entonces fue un desafío bastante arduo eso, y bueno, lo conseguimos de alguna manera porque al final terminamos empatando lo mismo que recaudó 2019, igual se recaudó 2020. Tuvimos un 0,4% de mejora, que prácticamente no es nada, ¿verdad? Pero sí, no cerramos negativo, que es el dato no menor, el dato importante, ¿verdad? En ese sentido, Javier, es importante recordar que con la reforma nosotros, este 2021, si no había pandemia, nosotros teníamos una estimación de entre 300 o 350 millones de dólares más producto de esta nueva ley tributaria. Pero lógicamente eso hoy no va a ser así, ¿verdad? Nosotros hoy estamos teniendo una mayor recaudación, pero no lo que nosotros estimábamos en un momento donde no había una situación externa, económicamente hablando, ¿verdad? Como la que hoy sucede, ¿verdad? Hoy nosotros establecimos medidas para algunos sectores que siguen golpeados. Hasta junio tenemos reducción del 50% del IVA para el sector gastronómico, de eventos, turístico, hoteles, etcétera, cines también. Y por otro lado, el régimen de turismo se reduce hasta abril al 1% del IVA. Seguimos reduciendo el selectivo del consumo sobre ciertos bienes, etcétera. Entonces seguimos teniendo medidas excepcionales por la situación, pero sí tenemos un repunte mucho más sólido, ¿verdad? En enero tuvimos un aumento del 13% de la recaudación, el IVA sigue sosteniéndose en un aumento, ¿verdad? Hay mayor base contributiva porque hay 90.000 nuevos inscriptos en el 2020, a diferencia que en el 2019 hubo 60.000, por ejemplo. Eso es sin entrar a considerar los que se inscribieron obligatoriamente por el PTU, que son 405.000. En fin, ¿verdad? Yo creo que estamos trabajando con resultados buenos, y esperemos que eso vaya mejorando también, ¿verdad? Y una gran campaña de formalización que estamos impulsando desde Tributación.
Uh-huh. Ahora, viceministro, cuando aparece la información que en un escenario electoral Tributación es una institución clave, y también las entidades bancarias, y que ahí ya tiene relación SEPRELAT, porque tienen que tener una cuenta bancaria abierta, que obviamente se cruzan datos con SEPRELAT, pero también tiene que Tributación pone los ojos sobre los precandidatos. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Qué es lo que Tributación exactamente va a hacer, o cuál es el papel que le corresponde?
Bueno, en primer lugar, lo que hay claro ahí, Javier, es que la ley del financiamiento político, la 6501, que modifica la del año 2012 de financiamiento político, lo que establece es que cada movimiento partidario interno tiene que tener un registro, un identificador tributario, a los efectos de que se pueda saber qué compra y qué ingresa, o sea, quién dona o quién otorga un apoyo económico a esa candidatura, ¿verdad? Se tiene que registrar la declaración jurada de bienes de los candidatos, y se tiene que registrar todo lo que ingresa y todo lo que sale con facturas, ¿verdad? Eso es lo nuevo, y nosotros estuvimos trabajando en ese sentido. Dictamos en enero, firmé la resolución 79, en el cual establece los requisitos para la inscripción de los movimientos, o cómo se deben inscribir ante Tributación los movimientos partidarios internos, porque si no tienen el RUC tampoco van a poder tener cuenta bancaria, ¿verdad? El banco le va a exigir el registro único de contribuyentes. Uh-huh. Y en ese sentido trabajamos tanto con SEPRELAT como con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a los efectos de establecer los mecanismos más fáciles, pero también a la vez que garanticen que se pueda trazar toda esa utilización, tanto el origen como el gasto en sí, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo también verificar que las facturas que se nutren ellos sean válidas, ¿verdad?
Uh-huh. Viceministro, en ese contexto, en estos días estábamos haciendo unas entrevistas con el equipo de producción acá, Ale Ortigosa había generado, y me había dicho mi entrevistada, no, pero pueden usar el RUC del movimiento. ¿Un movimiento puede tener un RUC?
Sí. De hecho, con la ley de financiamiento político se establece los requisitos, porque por un lado es el partido, las concertaciones, eso es diferente, tienen otros requisitos, y los movimientos internos partidarios también tienen requisitos, que son lógicamente menos exigentes que cuando uno va a registrar un partido, ¿verdad? Pero sí se pide documentación, justamente nosotros ayer estuvimos haciendo enviamos una gacetilla a todos los medios, te voy a compartir también, y también estuvimos colocando en nuestras redes sociales toda esa información. Para que lo. De hecho, ayer ya se fueron varios movimientos internos para ir a conocer más detalles sobre la resolución.
Claro. O sea, pero entonces, al final de cuentas, al permitir que un movimiento tenga RUC, lo que estás permitiendo es. O estás abriendo la posibilidad a que el precandidato no abra una cuenta o no tenga un RUC, viceministro.
No. De hecho, el movimiento tiene que registrar. Por ejemplo, uno de los movimientos tiene 3.000 candidatos, ¿verdad? Entonces los movimientos tienen que tener el registro de todos los 3.000, su declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y va a tener un representante, un representante legal y un administrador, ¿verdad? O sea que el administrador va a tener que, lógicamente su propio nombre lo dice, va a tener que administrar los bienes, en este caso el patrimonio de ese movimiento, o sea, los gastos de campaña, los ingresos que tienen por campaña, si organizan, en este caso, cena o cualquier actividad que le genere ingresos, van a tener que facturar completamente, ¿verdad? Esa es la diferencia. O sea, todos van a tener que hacer esa inscripción de movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si en un partido político pugnan 7 movimientos por una candidatura de precandidatura de intendente, bueno, los 7 van a tener que inscribirse, ¿verdad?
Uh-huh. Claro. Viceministro, esto al final de... es cierto, desde la ley de financiamiento político lo que estamos queriendo es controlar un poco de dónde viene la plata que van a gastar. Pero, ¿cómo ven ustedes al final de cuentas? ¿Es también una formalización? ¿Es al final de cuentas un método, un medio de recaudación? ¿O tienen exoneraciones cuando hablamos del uso de la plata para estos menesteres con fines electorales?
Bueno, acá hay dos puntos, ¿verdad? Uno, que el movimiento en sí no tiene una obligación de pago de renta, ¿verdad? No va a tener, ¿verdad? Ahora, ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que cargar sus ingresos y sus gastos. Es como una cuenta corriente, pero desde el punto de vista tributario, ¿verdad? A nosotros nos sirve que ellos pidan factura en todos lados donde se van a comprar cualquier bien o servicio, porque de esa forma lo que estamos haciendo es formalizar y estamos exigiendo que todos cumplan con la obligación, ¿verdad? Es más bien una formalización indirecta, ¿verdad? Que los movimientos, especialmente en el interior del país, que se nutran de facturas válidas y sobre todo de bienes y servicios que efectivamente se prestaron,
¿verdad? Ya. Viceministro, ¿usted cree que estamos en condiciones desde el punto de vista de los de la interacción entre instituciones, el intercambio, la tecnología y demás, de hacer un control cruzado?
Yo creo que sí, siempre y cuando se informe, se formalice todo eso, ¿verdad? Yo creo que es un proceso, no tenemos experiencia, estamos practicando, te digo, con la normativa, estamos viendo lo mejor que se puede hacer. Yo creo que eso se va a ir perfeccionando con el tiempo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es un gran avance desde el punto de vista de la transparencia, y especialmente cuando nunca antes se había visto un control más exhaustivo sobre recursos que manejan, en este caso, cuestiones electorales. Ahora sabemos que hay una gran cantidad de dinero que se mueve dentro, en el ámbito de una contienda electoral.
Uh-huh. Bien, viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier, saludo a toda la audiencia.
Óscar Orue, viceministro de Tributación, 7 de la mañana.